Los invito para que allí donde ustedes se encuentran, inclinemos nuestros rostros y pidamos la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, venimos delante de tu presencia una vez más. Te imploramos tu bendición en este momento y tu dirección. Permite, Padre, que al abrir tu palabra podamos comprender, podamos también aplicar a nuestras vidas y podamos crecer en Cristo Jesús. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, vamos a seguir nuestro seminario sobre la radiología espiritual que iniciamos temprano y que nos lleva analizando el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis. Y quizás para que recordemos brevemente, cuando hablamos de las siete iglesias de Apocalipsis, hablamos de un mensaje que Dios presenta a la iglesia a través de todas las épocas y está simbolizado a través de siete iglesias que existieron en la historia pasada. Las siete iglesias, como aparecen en Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y entonces la última, Laodicea. Quizás para refrescar un poco nuestra mente y lo que hemos venido estudiando, en honor a aquellos que quizás no nos acompañaron en las secciones anteriores, recordemos y podemos ir mirando en la pizarra cómo las siete iglesias, o quizás en la pantalla, las siete iglesias o los mensajes están estructurados en una forma de mostrando cómo la iglesia va decayendo y cómo el Señor interviene. Las primeras dos iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, nos muestran a nosotros que el remanente de Dios es mayoría, o el pueblo de Dios es mayoría. Las iglesias que han buscado permanecer puras en el mensaje. Luego vienen las iglesias de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Y ahora estas dos iglesias empiezan a mostrar una decadencia. Algo se ha infiltrado, algo ha afectado a la iglesia cristiana. Luego viene la iglesia de Sardis y la iglesia de Sardis presenta a la historia de la iglesia en su momento más bajo, en su caída más profunda. Y la iglesia de Sardis nos presenta que ahora, al principio, el pueblo de Dios o el remanente de Dios era mayoría. Cuando viene Pérgamo y viene Tiatira, ahora el remanente o el pueblo de Dios es minoría, ya son menos. Y cuando venimos a la iglesia de Sardis, encontramos que la iglesia de Sardis, lo único que tiene de cierto o de verdadero es el nombre. Apocalipsis 3:1 me dice: tienes un nombre que vives, pero estás muerta. Así que ha caído la iglesia. Y todo este tiempo se hace énfasis en lo que la iglesia ha hecho, en las obras de la iglesia. Y mientras se hace énfasis en las obras de la iglesia entonces va decayendo hasta su punto más bajo. Luego, cuando viene la iglesia de Filadelfia, ahora Dios toma control y empieza entonces a levantar a su iglesia. Nunca olviden, Dios nunca va a permitir que su iglesia caiga hasta el punto de no poder ser entonces restaurada. Él siempre va a buscar restaurar a su pueblo, a sus fieles. Así que ese proceso comienza con Filadelfia. Hay unos pocos en Sardis que no mancharon o contaminaron sus vestimentas. Y estos entonces son el fundamento para comenzar a levantar a la iglesia. Viene la época de Filadelfia y después viene la época de Laodicea, donde ahora Dios desea justificar a un pueblo. Cuando vemos entonces la segunda parte de las iglesias, del mensaje a las iglesias, vemos entonces ahora cómo Dios, obrando, saca adelante a su iglesia. Mientras la iglesia está en control, la iglesia cae. Mientras Dios está en control, la iglesia sube. Y empezamos a analizar las dos primeras iglesias. Hablamos de Éfeso y hablamos de Esmirna. Y quizás en forma rápida, para que tengamos una idea, cuando hablamos de Éfeso, estamos hablando de la iglesia del periodo apostólico, cuando la iglesia quiso mantenerse fiel a la luz del Evangelio, y entonces esta iglesia halló falsedad, o a los que se decían ser apóstoles y eran falsos, rechazó a los nicolaitas, y entonces la iglesia se mantenía pura. Probó y halló falsos. Ahora Satanás quiere probar la iglesia. Y entonces viene el periodo de Tiatira, el periodo de persecución contra la iglesia. Y entonces la promesa del Señor es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que la iglesia prueba la infiltración de Satanás y la descubre. Ahora Satanás quiere probar a la iglesia para ver quiénes se quieren mantener firmes. Y encontramos que todavía el pueblo de Dios se mantiene en mayoría. Todavía el pueblo de Dios sigue dirigiéndose por la palabra de Dios. Ahora vamos a analizar el mensaje a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Quizás un detalle que yo quiero que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes regresen una vez más a estudiar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, para ampliar ustedes más y entender más el mensaje a las siete iglesias. Cada una de las mensajes de las siete iglesias van a comenzar con una descripción del mensajero. Por ejemplo, leímos en el capítulo 2, versículo 1, el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensajero se describe como el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro. Es importante que usted le preste atención a la descripción del mensajero, porque eso le va a dar a usted una idea del mensaje para la iglesia. Si el mensajero está caminando en medio de los siete candeleros de oro, la idea es, o el mensaje es, que la iglesia necesita caminar a la luz del candelero, a la luz del Evangelio. Y por eso Éfeso salió victoriosa, porque utilizó la luz que Dios le había dado, la palabra, y encontró la falsedad. Por eso fue que Esmirna se mantuvo firme, porque Esmirna, al encontrar la palabra, al encontrar las promesas de Dios, prefirió morir antes que pecar, antes que ceder. Ahora noten la descripción del mensajero a la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 12. Y escribe al ángel que está en la iglesia en Pérgamo: estas cosas dice, nota la descripción, el que tiene la espada de dos filos, la espada aguda o de filo de dos filos. ¿Qué descripción de este mensajero? Estas cosas dice el que tiene la espada de dos filos. ¿Qué idea automáticamente le da a usted cuando escucha que el mensajero tiene una espada aguda de dos filos? Pareciera como que es un mensaje de conflicto. Pareciera como que es un mensaje de guerra. ¿Para qué es una espada? ¿Para qué es una espada? Una espada o corta o te cortan. En otras palabras, cuando vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Pérgamo, la iglesia aparentemente o permite que el Señor corte lo que no está bien, o la iglesia cae. Ahora, noten lo que pasa con la iglesia de Pérgamo. Noten lo que pasa. Cuando usted va a leer, usted va a encontrar a partir del versículo 13 del capítulo 2 que el Señor conoce dónde habita o dónde vive. Y luego dice, vives donde está el trono de Satanás. Ahora, pareciera medio raro, ¿por qué la iglesia ha llegado allí? Y sostienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días cuando Antipas era mi mártir fiel. Pero luego entonces, en el verso 14, me dice a mí, pero tengo contra ti algunas pocas cosas. Número uno, tienes a los que sostienen la enseñanza o la doctrina de Balaam, el cual enseñó a Balac a arrojar escándalo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Y de esta manera también tienes a los que sostienen o mantienen la doctrina o la enseñanza de los nicolaitas, los cuales yo odio. Arrepiéntete. Ahora bien, ¿qué mensaje me está trayendo a mí esto? Recuerden, Dios ve algo positivo en la iglesia, pero a la misma vez tiene problemas con la iglesia. ¿Qué ha sucedido? Pareciera como que a la iglesia finalmente el diablo ha tenido éxito en infiltrar. Recuerden, a la iglesia de Éfeso se menciona, encontró a los que se llamaban o se decían ser apóstoles y los halló falsos y rechazó a los nicolaitas. Cuando venimos a la iglesia de Pérgamo, ahora Pérgamo no solamente acepta la doctrina de Balaam, sino que también acepta la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué indica esto? Lo que la iglesia temprana rechazó, ahora la iglesia más adelante en la historia, finalmente termina aceptando. Ahora, ¿qué quiere decir a todo esto? ¿Qué quiere decir la doctrina de Balaam? ¿Qué quiere decir la doctrina de los nicolaitas? Pudiera sonar como que no se conociera. Ok, cuando ustedes escuchen el nombre Balaam, ¿qué les recuerda? ¿Qué les recuerda el nombre Balaam? ¿Se acuerdan ustedes? ¿A dónde los lleva su mente de regreso? Antiguo Testamento, Libro de los Números, creo que es el capítulo 20, capítulo 22, no me acuerdo bien. ¿Qué sucedió con este Balaam? ¿Quién era Balaam en primer lugar? Balaam se decía ser profeta de Dios, pero tenía un problema. Amaba el dinero. Pareciera como que era avaro. Israel salió de Egipto, venía conquistando, derrotando a los reyes que estaban en el camino, y Balac era el próximo en turno. Y él sabía que si Israel había derrotado a los anteriores, él también iba a caer. Balac, este rey pagano, llama a Balaam, profeta de Dios, y le dice, quiero que me vengas a maldecir a este pueblo. Y le mandó una buena cantidad de obsequios en recompensa. Y Balaam acepta. Y Balaam va. Pero en lugar de proferir bendición, ¿qué hace Balaam? Profiere. Pero en lugar de proferir maldición, Balaam profiere bendición. Y entonces Balac le dice, no hay negocio. O maldices o no recibes la recompensa. ¿Qué hace Balaam para lograr que el pueblo finalmente peque? ¿Qué hace Balaam? ¿Han leído la historia? En el Antiguo Testamento, nuevamente el libro de los números, ¿qué hace Balaam? Le recomienda a Balac que consiga un grupo de jóvenes vírgenes y se las mande al pueblo de Israel, al campamento de Israel, incite a los israelitas para que entonces estos pequen con ellas y al ellos pecar automáticamente vendría maldición. Esa es la recomendación de Balaam. Así que Balaam, el problema de él tenía que ver con práctica y moral. Efectivamente, van las mujeres, incitan a los hombres de Israel, caen en pecado, Dios maldice al pueblo y ahora Balaam recibe la recompensa. Cuando vamos entonces de regreso al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis me dice a mí que la iglesia cristiana ha permitido que entre dentro de ella la doctrina de Balaam. ¿Qué quiere decir entonces eso? Quiere decir entonces que a la iglesia cristiana ahora ha entrado un problema espiritual. Ha habido una mezcla. Lo que sucedió en el antiguo, adulterio físico, ahora es un adulterio espiritual. Hay como una mezcla. Hay como una mezcla. Ahora, si ustedes siguen leyendo la historia en el Antiguo Testamento, ustedes se van a encontrar que esto ocurre justo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Cuando estaban cerca a las fronteras de la tierra prometida, es que sucede el incidente de Balaam. Ahora la iglesia está en las fronteras de recibir bendiciones de Dios. Y justo en ese momento, una vez más, ¿qué hace el diablo? Interviene. Pero entonces, ¿en qué consiste esta doctrina de los nicolaitas? Es interesante. Los nicolaitas solamente aparecen mencionados en la Biblia allí, en el libro de Apocalipsis. Así que a diferencia de Balaam, es un poco más difícil tratar de entender quiénes eran ellos o qué era lo que ellos creían. Noten ustedes el nombre, nicolaitas. El nombre les dice a ustedes que estos individuos profesaban ser vencedores. Profesaban ir en victoria. Si usted toma el nombre y lo subdivide en dos partes, la primera parte, Nico, quiere decir vencer. Viene del verbo Niqueo, que quiere decir vencer. Y la segunda parte, que usted ve allí, entonces quiere decir pueblo. En otras palabras, estos nicolaitas se decían ser a sí mismos un pueblo vencedor. Ahora, ¿por qué la doctrina de los nicolaitas es rechazada? No solamente en Éfeso la rechazaba la iglesia, Dios también la rechaza, pero cuando venimos a Pérgamo es aceptada. ¿Cuál es el problema con los nicolaitas? Quizás les explico quiénes eran ellos. Los nicolaitas, un grupo de creyentes de ascendencia gentil, griega, que aceptan el mensaje del Evangelio, se convierten a la iglesia, pero noten lo que sucede. Y por eso es importante, cuando una persona quiere venir a los pies del Señor, venir al Señor dejando a un lado, dejando atrás todo el bagaje de sus creencias anteriores. Es esencial tener eso en cuenta. ¿Por qué razón? Porque estos nicolaitas creyeron en Jesús, aceptaron a Jesús, fueron bautizados, pero siguieron con sus creencias filosóficas de aquella época. Estamos hablando finales del primer siglo de la era cristiana. O sea, son bautizados sin antes a ellos haber dejado sus creencias anteriores. Pareciera como que el evangelio, la luz del evangelio, o no les fue presentado claramente, o si les fue presentado, lo rechazan, se quedan con sus creencias anteriores y solamente aceptan a Jesús. La realidad es que estos nicolaitas vienen a la iglesia con la creencia gnóstica que el cuerpo es materia, que el cuerpo es malo, que el cuerpo no sirve porque se envejece, se debilita, se enferma y muere. Lo único que es bueno, lo único que sirve es el espíritu. Así que con esta idea gnóstica, filosófica, los nicolaitas entran a la iglesia y con la mente sirven a Jesús. Porque recuerden, el espíritu es bueno y permanece por la eternidad. Pero con el cuerpo, ellos se dedican a todo tipo de actividad promiscua. ¿Vamos claros, jóvenes? En otras palabras, con el cuerpo haz lo que tú quieras, porque al fin y al cabo se debilita, se enferma y muere, y Dios no te va a juzgar por eso. Pero con la mente, trata de mantenerte bien con el Señor, porque eso sí es importante. Así que cuando usted está viendo la práctica de Balaam y la práctica de los nicolaitas, todas dos coincidían con la misma o con el mismo asunto. Había una unión o una mezcla espiritual dentro de la iglesia, y esta mezcla era una mezcla inmoral. Se estaba mezclando una fe con otra fe, y entonces se produce un adulterio espiritual. ¿Vamos claros, jóvenes? ¿Estamos bien hasta el momento? Ahora, esta mezcla que aparece allí es apoyada por el mismo nombre de la iglesia, Pérgamo. No sé cuántos de ustedes en algún momento habrán escuchado el significado de la palabra Pérgamo. Permítame, la encierro aquí en un cuadro. ¿Qué significa el nombre Pérgamo? ¿Qué significa? Estuve analizando un poco y hay muchos teólogos que han concluido que el nombre Pérgamo significa una fortaleza, como un castillo fuerte, como unas murallas fuertes que no pueden ser destruidas fácilmente. Sin embargo, yo noté algo que quiero compartir con ustedes, jóvenes. El nombre Pérgamo se compone de dos palabras, ¿ok? Es un término compuesto. La primera parte es peri, y eso significa alrededor, estar al lado. Y la segunda parte, gamo, que quiere decir matrimonio. Ahora bien, ¿qué encuentra usted en el significado de la palabra? El mismo nombre le indica a usted que la iglesia ha hecho algo. ¿Qué es ese algo que ha hecho la iglesia? Se ha casado en yugo desigual. Hay una mezcla. Y por eso mencionan la doctrina de Balaam. Por eso mencionan la doctrina de los nicolaitas. Porque la iglesia que comenzó bien, rechazando la falsedad, rechazando a los nicolaitas, ahora permite que entren dentro de la iglesia. Y entonces, dentro de este matrimonio o esta unión desigual, encontramos entonces la puja o la lucha por dos fees o dos creencias. Por un lado está la fe en Jehová, en el Nuevo Testamento quizá lo pudiéramos llamar Cristo, si quisiéramos. Y está entonces en conflicto la religión de Baal, que en el Nuevo Testamento entonces se pudiera determinar como falsas prácticas. Ahora bien, volvamos brevemente al Antiguo Testamento. ¿Cuál era el problema de Israel? ¿Cuál fue el problema de Israel? Israel en el Antiguo Testamento mezcló. Noten, no rechazó a Dios. No se tornó ateo o atea. Israel simplemente mezcló la fe en Jehová con la fe en Baal. ¿Y cuál fue el problema? ¿O el resultado de esta mezcla? ¿Pudo Israel mantenerse firme a Dios? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes leen la historia y ustedes la conocen, ¿qué pasó con Israel eventualmente? No solamente se fue apartando, sino que eventualmente cayó en apostasía y fue llevada esclava por naciones paganas. Venimos al Nuevo Testamento. ¿La iglesia ha rechazado al Señor? ¿Qué creen ustedes? No. Al igual que Israel no rechazó al Señor, la iglesia tampoco ha rechazado al Señor. Pero ahora la iglesia ha permitido que entre otra práctica, que entre otra creencia. Y entonces eso ha mezclado la fe y eventualmente ¿qué va a causar eso en la iglesia? Va a causar una caída en la iglesia. Ahora bien, recuerden, el llamado de Jesús en el libro de Juan fue: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama debe de estar unida a la vid, así vosotros tenéis que estar unidos a mí si queremos llevar fruto. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué está haciendo la iglesia aquí? ¿Está permaneciendo firme en el Señor? ¿Está permaneciendo unida en el Señor? ¿O la iglesia poco a poco, sosteniendo el nombre de Dios, se va separando? Usted va notando el peligro entonces de solamente fundamentar nuestra estabilidad espiritual en decir que creo en Dios nada más, o en decir que voy a la iglesia nada más, y dejar a un lado la luz del Evangelio. Vamos claro, ¿verdad? Es importante, jóvenes, que tengamos esto en cuenta. En estos tiempos es mucho más importante todavía, porque cada vez más estamos siendo bombardeados desde afuera con la idea: no importa lo que tú creas, después de que creas en algo, it's okay, no hay ningún problema. No importa dónde tú vayas, después de que vayas a cualquier iglesia, está bien. Esa es la idea general de hoy en día. Ustedes y yo necesitamos cada día más permanecer firmes. Ahora bien, teniendo entonces en cuenta esto, vayamos a la iglesia de Tiatira. Pareciera como que el diablo está teniendo éxito con la iglesia. Al principio la iglesia se sostuvo, pero ahora empieza la iglesia a decaer. Vayamos a Tiatira. Si recordamos brevemente en la estructura, recuerden, Éfeso y Esmirna, ¿quién era mayoría? ¿Los infieles o los fieles? Los fieles, ¿verdad? Cuando venimos a la segunda parte de la estructura, tenemos a Pérgamo y tenemos a Tiatira. ¿Quién es mayoría? ¿Los fieles o los infieles? ¿Quién es mayoría? ¿No saben? ¿O están empezando a notar la caída de la iglesia? Y si están empezando a notar la caída de la iglesia, ¿quién es mayoría? ¿Fieles o infieles? Ahora entonces los infieles son mayoría. Exactamente. La iglesia está empezando a caer. Perfecto. Entonces, vayamos a Tiatira y entendamos el mensaje a Tiatira. ¿Cómo comienza el mensaje a Tiatira? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. Una vez más, no se olviden, si queremos entender los mensajes a cada iglesia, tenemos que comenzar por comprender la descripción del mensajero. Una vez que tengamos clara la descripción del mensajero, vamos a tener una idea entonces de qué es el mensaje o cuál es el mensaje que éste quiere que la iglesia tenga en cuenta. Ahora, verso 18. ¿Cuál es la descripción del mensajero? Y al ángel que está en la iglesia de Tiatira, escribe: estas cosas dice el Hijo de Dios. Pauso. Primera vez que el mensajero asume un título. Anteriormente, el mensajero es descrito caminando en medio de los siete candeleros de oro. En otra ocasión, es descrito como el que está vivo, el que muere, pero vive. El primero y el último. Son descripciones, características. Ahora, por primera vez, se menciona que tiene un título. Y el título es Hijo de Dios. ¿Sabemos quién es este mensajero entonces? ¿Tenemos una idea de quién es el mensajero a cada una de las iglesias? ¿El mensajero es quién? Es Cristo Jesús. Exactamente. Ahora, tengan ustedes en cuenta esto, porque van a notar algo. Van a notar algo y se lo voy a mencionar un poco más adelante. Jesús está sumamente interesado en su iglesia. Recuerden, los candeleros, cada uno de esos siete candeleros representa una de las iglesias de Apocalipsis. Eso aparece en el capítulo 1 y en el verso 20. Si Jesús está caminando en medio de los siete candeleros de oro, ¿qué indica eso? ¿Qué le indica a usted eso? ¿Está caminando en medio de qué? En el santuario, exactamente, pero a la misma que está presentado en esa visión de santuario, al caminar en medio de los siete candeleros, quiere decir que Jesús está en medio de qué? De su iglesia, porque cada candelero representa ¿qué? Una iglesia. Y al estar en medio de su iglesia, quiere decir que Jesús conoce a su iglesia. Por eso me dice a mí, cada una de las iglesias, yo conozco tus obras. ¿Han leído ustedes? En cada una de las iglesias, yo conozco tus obras. Jesús conoce bien a su iglesia. Pero ahora yo quiero que ustedes noten algo más. Cuando Jesús camina en medio de las siete candeleros, que está en medio de su iglesia, el acto de caminar es importante también. ¿Saben por qué? Porque cuando usted va al Antiguo Testamento y usted analiza el acto de caminar, usted va a encontrar algo que de pronto le va a sonar interesante. Le voy a dar un par de ejemplos. Si usted va, por ejemplo, a Josué capítulo 1, versículos 3 y 4, el Señor le dice a Josué: Josué, ten ánimo y entra a conquistar la tierra
yo estaré contigo. Y cada pedazo que toque la planta de tu pie, eso será ¿qué? Eso será tuyo. ¿Dice la Escritura así? Léanlo. Léanlo allí. En Josué capítulo 1, 3 y 4. El acto de pisar, el acto de caminar, indica ¿qué cosa? Toma de propiedad. Es mío. Donde pisare la planta de tu pie, eso será tuyo. Ahora bien, cuando usted va al libro de Job, por ejemplo, libro de Job capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Cuando Dios está reunido en el concilio celestial y viene entonces Satán. Y Dios le pregunta a Satán, ¿de dónde vienes? ¿Y cuál es la respuesta de Satán? ¿La han leído? Allá en Job capítulo 1, ahí la tenemos. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová le dice, ¿vengo de dónde? Vengo de rodear la tierra, ¿y qué más? Y de andar o caminar en ella. ¿Qué pretensión está asumiendo Satanás en ese momento? Al decir que él viene de caminar en la tierra, ¿qué está diciendo? ¿Esa qué? Me pertenece a mí. Está reclamando su derecho de propiedad que él piensa tener. Ahora, ¿será que Satanás verdaderamente tiene esas pretensiones? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes van allá a Mateo capítulo 4, en la tercera tentación, ¿qué hace Satanás con Jesús? Recuerden que en las primeras dos Jesús lo derrota. Y le saca la palabra de Dios para derrotarlo. En la tercera tentación en San Mateo, ¿qué hace Satanás? Lleva a Jesús a un sitio y ahí le muestra a todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dice? ¿Estos son qué? Estos son míos. Pero si tú te postras y me adoras, serán entonces tuyos. Ahora, ¿tenía complejo de dueño de la tierra, Satanás? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Volvamos aquí a la iglesia de Tiatira. Porque entonces ahora vamos a encontrar que este Jesús, que antes es descrito con características, ahora asume el título Hijo de Dios, pero luego me dice a mí que él tiene dos cosas. Tiene ojos con llama de fuego o como llama de fuego y sus pies semejantes a latón o a bronce encendido. Así que tiene Tiatira. La iglesia de Tiatira presenta o describe a su mensajero como hijo de Dios. Este hijo de Dios tiene ojos y a la misma vez tiene pies. Y los unos son ojos como llama de fuego y los pies como bronce encendido, también con fuego. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de Tiatira entonces, según esta descripción? El Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego y tiene pies como bronce encendido. ¿Cuál es el mensaje? Entendamos primero el uso del término ojo. Les voy a dar un par de referencias. Si las quieren anotar, en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. En Mateo capítulo 6, 22 y 23. Jesús le dijo a sus discípulos, el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si los ojos están bien, el cuerpo está encendido. Si está mal, estás en oscuras. Aparentemente, entonces, el mensaje que el Señor está presentando es: si los ojos me ayudan a mí a escudriñar si estoy en luz o no estoy en luz, aparentemente el mensaje tiene que ver con examen, examinación. Aparentemente, el Señor ahora va a empezar a examinar a su iglesia. Los pies. Ya dijimos qué significa el uso de los pies. Indica posesión. Indica propiedad. El Señor quiere reclamar su iglesia como su propiedad, pero para poder reclamarla como propiedad, la iglesia necesita ser examinada. Es un mensaje para que la iglesia de alguna manera entienda que si quiere permanecer como la propiedad del Señor, primero tiene que ser examinada y hacer cambios. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué hay dentro de la iglesia de Tiatira? ¿Qué hay dentro de la iglesia de Tiatira? Volvamos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 19. Conozco tus obras, y el amor, y la fe, y el servicio, y la paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿La iglesia ha abandonado completamente al Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿O ha mantenido algo de la fe? Hay algo bueno. Pero luego me dice a mí en el versículo siguiente, versículo 20, pero tengo contra ti que has permitido a la mujer Jezabel, la que se llama o se dice a sí misma, profetiza y enseña y engaña a mis siervos a fornicar y a comer comidas a los ídolos. Ahora bien, con Pérgamo había introducido la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. ¿La iglesia la rechazó? ¿O ahora continúa el problema en la iglesia? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Rechaza o continúa? ¿Quién está en control ahora en la iglesia? Según el relato bíblico, la que está en control es ¿quién? Jezabel. Ahora, Jezabel, Apocalipsis la describe como profetisa, pero enseña a los siervos del Señor a fornicar y a comer comidas dedicadas a los ídolos. ¿Qué le recuerda a usted de Jezabel? ¿Qué le recuerda? Así como entendimos la doctrina de Balaam tomando el nombre y yéndonos para el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos que hacer para entender la doctrina de Jezabel? El mismo principio. Tomamos el nombre Jezabel y nos vamos para el Antiguo Testamento. ¿Y qué historia les recuerda? Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. ¿Qué historia les recuerda? ¿Quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? La esposa de Acab. Y nos recuerda la historia de Elías en el monte Carmelo. Y entonces ahora encontramos que Acab, rey de Israel, casado con Jezabel. ¿Y quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? ¿Quién era Jezabel? La descripción bíblica me dice que ella era hija de un sacerdote sidonio. Un sacerdote pagano. Así que si ella era hija de sacerdote, ¿qué era ella entonces? Sacerdotisa. Ahora, ¿quién hizo obra misionera? ¿El rey Acab o la sacerdotisa Jezabel? ¿Cuál de los dos hizo obra misionera? ¿Quién permaneció más firme en su fe, en su religión? ¿Acab o Jezabel? Parece que fue Jezabel. Porque cuando viene el tiempo de Elías, ¿en qué condición espiritual se encuentra la iglesia? ¿O se encuentra el pueblo de Israel? Está en apostasía. En lugar de tener profetas de Jehová, ¿tienen profetas de qué? De Baal. En lugar de tener sacerdotes de Jehová, ¿tienen sacerdotes de qué? De Baal. Ahora entonces, ¿qué ha habido allí en ese momento? Ha habido lo que les mencioné ya hace un rato, ha habido una mezcla del jehovismo, la religión de Jehová y la religión de Baal. Se ha marcado allí. ¿Entienden ustedes por qué entonces Elías, antes de proceder a hacer descender fuego del cielo, Elías llama al pueblo a que se acerque a sí mismo y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? ¿Lo han leído? Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Cuál es el problema de Israel? ¿Rechazaban a Dios? No. Pero habían agregado a Baal. Y quizás los que estuvieron anoche presentes se acordarán que había una similitud y una diferencia entre estas dos creencias, y esto hizo la confusión mucho más grande. ¿Qué similitud había entre la religión de Jehová y la religión de Baal? Los que estuvieron presentes anoche. ¿Perdón? Ambos requerían sangre, un sacrificio. Exactamente. Ambos requerían derramamiento de sangre. Si vamos a la religión de Jehová, Dios requería el sacrificio de un cordero y el derramamiento de la sangre del cordero, que simbolizaba al Cordero de Dios. Y si vamos a la religión de Baal también requería derramamiento de sangre. ¿Se acuerdan los profetas de Baal que estaban pretendiendo hacer descender fuego del cielo? ¿Qué hicieron los profetas de Baal? Tomaron cuchillos o puñales y empezaron a cortarse el cuerpo, a derramar sangre, pensando que de esa manera Baal les haría descender fuego del cielo. Así que, habiendo esa similitud, no era muy difícil entonces hacer la mezcla. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué Dios no acepta ese tipo de mezclas? ¿Dónde estaba la diferencia? Mientras que Baal requería derramamiento de sangre humana, o sea que la sangre la tiene que proveer el ser humano para poder complacer a los dioses y los dioses actuar en su favor, Jehová decía: yo no quiero sangre humana, yo pongo mi sangre para poder salvar al hombre. Así que mientras en la religión de Jehová el hombre necesitaba confiar por fe en el derramamiento de la sangre del cordero que quitaría el pecado del mundo, en la religión de Baal el hombre tenía que confiar en su propia obra, en su propia actividad, para que los dioses lo pudieran entonces favorecer. ¿Notan la similitud y notan la diferencia? Ahora, tomen ese concepto y tráiganlo de regreso a la iglesia de Tiatira. Jezabel está en control. ¿Qué ha pasado entonces en Tiatira? En la iglesia que ahora está pasando de Pérgamo a Tiatira durante la época medieval, y ahora la iglesia se ha tornado ¿en qué? ¿Qué era Jezabel, sacerdotisa, pero a la misma vez era ¿qué? Era ramera. ¿Se acuerdan la historia bíblica? Cuando Jehú quería entrar, venía a conquistar y entonces ella sale para coquetearle. Era ramera. Así que, ¿quién toma control de la iglesia cristiana? Una ramera. Jezabel. Y trae una mezcla de dos tipos de creencias. ¿Qué sucede en la iglesia cristiana entonces? De la época medieval. ¿Rechazan a Dios completamente? No. ¿Creen en Dios? ¿Creen en Jesús? No hay ningún problema. Pero ahora hay una mezcla. ¿Y cuál es la mezcla que introducen a la iglesia? ¿Qué pasa durante la Edad Media? ¿Era la fe en Jesús suficiente para la salvación? ¿Qué creen ustedes? No, no era suficiente. Ahora había que adorar a los santos. Ahora que había que entonces hacer diferentes tipos de prácticas para poder entonces llegar en algún momento a complacer a Dios. Se mezcla la fe con las obras. Y el resultado final es que ahora el cristiano se le enseña a querer ser salvo por sus propias obras en lugar de ser salvo única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Jóvenes, ¿vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien, verdad? Ok. Ahora bien, tenemos entonces que una ramera toma control de la iglesia cristiana en la época medieval. ¿Termina el control de la ramera en esa época? ¿Qué creen ustedes? ¿Han leído Apocalipsis? ¿En algún momento lo han leído? ¿Termina el control de la ramera una vez que la iglesia de Tiatira termina su periodo? ¿O creen ustedes que la ramera resurge una vez más? Y si resurge, ¿cuándo resurge? A ver, ayúdenme, jóvenes. Vamos a pensar juntos, vamos a pensar juntos. ¿Dónde Apocalipsis vuelve a mencionar a una grande ramera? ¿En dónde? Apocalipsis 17, exactamente. O sea que esta que estuvo en la época temprana no desaparece completamente, vuelve a resurgir. Ahora, lo interesante es que esta que vuelve a resurgir en el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿cómo aparece descrita? ¿Cómo está su vestimenta? Si han leído Apocalipsis 17, versículo 4. ¿Cómo está vestida esta mujer, esta grande ramera, Apocalipsis 17? Ok, tiene oro, tiene piedras preciosas, ¿qué más tiene? Tiene púrpura, tiene escarlata, ahí vemos en la pantalla, piedras preciosas, perlas, en su mano tiene un cáliz de oro o una copa de oro, y luego el versículo siguiente, el versículo 5, ¿qué más tiene esta grande ramera en el versículo 5? Tiene un nombre escrito, Babilonia, misterio, Babilonia, la grande. Ahora bien, cuando usted toma entonces esa descripción de esa vestimenta con ese nombre en la frente, ¿qué le recuerda? O mejor dicho, hagamos la pregunta de otra forma. ¿Quién en el antiguo se vestía de igual manera? Recuerden, ustedes quieren entender Apocalipsis. Lo único que necesitan hacer es tomen el símbolo, tomen la palabra, tomen la visión que ustedes encuentran allí y vayan al Antiguo Testamento. No se vayan a la revista de Times Magazine o Newsweek o algo así por el estilo. Vayan al Antiguo Testamento. Dejen que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Dónde aparece esa descripción? Púrpura, escarlata, piedras preciosas, copa de oro, nombre sobre su frente. ¿Dónde aparece esa descripción en el Antiguo Testamento? ¿Quién se vestía de igual manera en el Antiguo Testamento? Un personaje solamente se vestía así. Si ustedes van a Éxodo capítulo 28, ese personaje que se vestía de esa manera era Aarón, el sumo sacerdote. En su vestimenta él tenía púrpura y escarlata. Tenía piedras preciosas, recuerden el cuadro que tenía sobre su pecho. Tenía oro, utilizaban copas de oro. ¿Y qué nombre tenía Aarón en su frente? Santidad a Jehová. Ahora bien, esta grande ramera que aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, resurge de la Edad Media, resurge nuevamente, está descrita como una grande ramera y vestida como ¿qué? Como sumo sacerdotisa. ¿Hacen la conexión? ¿Cómo era Jezabel en el Antiguo Testamento? Era hija de sacerdote y a la misma vez era ramera. Vamos a la iglesia de Tiatira. En Tiatira, Jezabel es sacerdote o sacerdotisa y a la misma vez enseña a fornicar al pueblo de Dios. Y luego entonces la grande ramera aparece descrita de igual manera. ¿Van ustedes notando la conexión? ¿Por qué entonces ahora el Señor, el mensajero de Tiatira, aparece descrito no solamente con el título Hijo de Dios, sino que ahora aparece con ojos como llama de fuego? Viene un periodo de examen de la iglesia. Si la iglesia va a salir victoriosa, tiene que ser examinada. Y luego entonces, con pies como de bronce encendido. ¿Por qué razón? Esta es la gran prueba que la iglesia va a tener. Si quiere ser examinada y tomada por el Señor, necesita hacer cambios. Porque una vez más, recuerden, comienza con Pérgamo, permitiendo la doctrina de Balaam y los nicolaitas, continúa con Tiatira, y entonces ahora tiene a la Jezabel. ¿Cambia la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambia la iglesia? ¿Mejora la iglesia? ¿O mejor la iglesia empeora? Ahora bien, el Señor a Tiatira o a Jezabel le dice lo siguiente. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 21. Le he dado a ella un tiempo para que se arrepienta. Y si no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, he aquí, la he hecho fuera en cama, y los que adulteran con ella en grande aflicción, si no se arrepienten de sus obras. El Señor les ha dado un tiempo. Aprendamos algo aquí. Jóvenes, hermanos, la palabra tiempo que ustedes leen en la Biblia y de manera particular aquí en Apocalipsis puede ser la traducción de una de dos palabras. En español es solamente la palabra tiempo, no tenemos otra. En inglés también es una sola, time, no hay otra. Y utilizamos esa palabra para referirnos a diferentes cosas. Los griegos eran un poco más sofisticados. Eran un poco más precisos. Y entonces ellos tenían distinción para el tiempo. una palabra que ellos utilizaban era la palabra Cronos. ¿Qué significa tiempo? O traduce por tiempo. La otra palabra que ellos utilizaban, y qué pena, se me está pasando por alto. Estoy tratando de recordar un pasaje bíblico donde pudiera aparecer para poderla recordar la palabra. Bueno, se me va a venir un poquito más adelante. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos palabras, Cronos y la otra palabra? Estoy tratando de recordar. La palabra Cronos, ¿les llama la atención algo en español? Nosotros lo utilizamos en español. Y después decimos que no sabemos griego. Tiene que ver con cronología. Cuando usted está haciendo una cronología, ¿qué está haciendo? Cronología, usted está colocando eventos según sus fechas. En tal época o en tal fecha sucedió esto, en esta otra fecha sucedió lo otro, etc. Quiere decir tiempo en términos de fecha. Así que coloquemos aquí fecha. La otra palabra que se utiliza para tiempo es la palabra que especifica el clima. Es tiempo frío, tiempo caliente. Es la palabra que se refiere a que este no es el tiempo apropiado para hacer algo. Es una forma de tiempo un tanto general. Así que referencia a clima o a otra forma de tiempo. Cuando el Señor le dice a Jezabel en el capítulo 2, versículo 21, le he dado un tiempo para que se arrepienta. La palabra que utiliza el Señor allí es la palabra Cronos. Es la palabra Cronos, lo cual indica que hay un periodo de tiempo fijo que Dios está dándole de oportunidad a este sistema para que cambie o caiga. Uno de dos. Ahora, durante la Edad Media, ¿qué periodo de tiempo estaba corriendo? Durante la Edad Media, ¿qué periodo de tiempo profético estaba corriendo? ¿Se acuerdan, jóvenes? Un periodo de tiempo que comenzó en el año 538 y se extendió hasta 1798. ¿Se acuerdan de ese periodo de tiempo? Es conocido en la historia como, o en la historia bíblica, o en la profecía bíblica, como ¿qué periodo? El periodo de los 1260 años. ¿Están recordando? Ok. Le ha dado Dios un cronos, un periodo específico para que o se arrepienta o caiga. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cambió? ¿Se arrepintió? Lo único que tenemos que hacer es leer el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 1. Y ahí nos vamos a dar cuenta, versículos 1 y 2, nos vamos a dar cuenta si la iglesia cambió o no cambió. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 1? Y el ángel que está en la iglesia de Sardis escribe: estas cosas dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo conozco tus obras. ¿Qué más dice? ¿Tienes qué? Nombre que vives. ¿Pero cómo está? Está muerta. Me acaban de ayudar un poquito. La otra palabra para tiempo es la palabra kairos. Gracias. Se me estaba pasando por alto. Muchas gracias. Son las dos palabras que utilizaban. Así que, ¿cambió la iglesia? Cuando venimos al periodo siguiente, Sardis tiene un nombre que vive, pero está como, está muerta. La iglesia no cambia. ¿Qué sucede en 1798? Si recordamos un poco la historia, ¿qué sucede en 1798? ¿Recuerdan época de la Revolución Francesa? Época cuando ejércitos franceses entran a Roma, toman cautivo a Pío VI y entonces va en cautiverio y termina la hegemonía papal. Así que a todos estos jóvenes, mientras vamos examinando la historia de la iglesia, vayamos viendo cómo la iglesia va en decadencia, cómo Dios está tratando de trabajar con ella, cómo Dios está tratando de salvarla a ella, y cómo la iglesia, teniendo todas las oportunidades, prefiere ir en decadencia. Ahora, la pregunta que surge es: ¿dejará Dios que su iglesia claudique? ¿O hará algo Dios por su iglesia? Y si va a hacer algo por su iglesia, ¿cuándo es que Dios lo hace? ¿En qué momento de la historia es que Dios lo hace? Esa sería la pregunta que necesitaríamos hacernos una vez más. Así que el próximo periodo que entra a relucir es el periodo de la iglesia de Sardis. Recapitulemos. Tenemos a Éfeso y Esmirna. Primera parte de la estructura. Tenemos a Pérgamo y tenemos a Tiatira. Segunda parte de la estructura. Y lo que vemos aquí es una decadencia. La iglesia que antes estaba bien, va cayendo. Y ahora venimos a Sardis. Y Sardis entonces se encuentra en lo más bajo en la historia. ¿Qué hace Dios para salvar a su iglesia? Porque la iglesia llega a una etapa que la única verdad que tiene y que conserva es el nombre. Tienes un nombre que vive, pero estás muerta. ¿Qué ha pasado con la teología de la iglesia? ¿Qué ha pasado con la vida espiritual de la iglesia? ¿Qué ha pasado con todo aquello que la iglesia había conservado puro en el principio? Todo por lo que había luchado inicialmente y se había sacrificado, ahora la iglesia lo deja caer y lo pierde. El día de mañana, cuando regresemos, vamos entonces a mirar cómo Dios empieza a levantar a su iglesia. A todo esto, noten, énfasis en las obras de la iglesia. Y mientras la iglesia es la que está en control, La iglesia cae. Vamos a ver qué pasa una vez que Dios tome el control. Otro detalle, jóvenes, que yo quiero que ustedes se lleven consigo. Durante el periodo de estas primeras 5 iglesias, donde el énfasis se encuentra es en lo que la iglesia está haciendo, la descripción del mensajero está en armonía con la descripción de Jesús en el capítulo 1. Son los mismos detalles que aparecen en el capítulo 1 y aparecen en la descripción del mensajero en las primeras 5 iglesias. Cuando vayamos a analizar las iglesias de Filadelfia y de Laodicea, vamos a encontrar que la descripción cambia. Ya no es la misma descripción que se ve en el capítulo 1. Es diferente. Cuando Dios toma control, las cosas tienen que cambiar. Y ahí es donde ustedes y yo, si queremos permanecer firmes en el Señor, hay un dicho que dice en inglés, no sabría exactamente cómo traducirlo, los que lo entienden, let go and let God. ¿Entendemos ese dicho? Let go, tenemos que soltar, dejar de nosotros ser los que estamos en control, and let God, dejar que Dios sea el que tome el control. Y cuando eso suceda, las cosas automáticamente y necesariamente van a cambiar. Su vida va a ser diferente y su vida va a poder ser una bendición para otros también. Jóvenes, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Dios nos siga dirigiendo. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir su bendición en este momento. Querido Padre, gracias te doy en este momento por tus bendiciones. Gracias por este seminario, por ayudarnos a entender esta etapa de la historia de la iglesia. Detalles que nos ayudan a comprender cómo tú has obrado para poder redimir a tu pueblo, para que podamos nosotros hoy en día permitir que tú seas el que tomes control de nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de los presentes. A todos aquellos que quizás nos van a estar escuchando, viendo a través de las redes sociales. Y permite que de manera particular este estudio pueda ayudarnos a crecer espiritualmente y ser bendición para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, jóvenes. Dios me los bendiga.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.